Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Una vez más, os saludamos desde este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Hemos acogido en estos días la belleza de esta mirada de Teresa sobre la encarnación. El Dios que se abaja, el Dios que se acerca a nosotros para poderle amar desde nuestra humanidad, tal como nosotros podemos amar. Vamos a continuar en estos programas bonitos, hermosos, que dan sentido también a nuestro caminar cristiano. Al estilo de Teresa, esta patrona de las misiones, que nos ayuda a descubrir a Dios.
Hay almas en la tierra, en busca de la dicha, me pasa lo contrario. Llevo yo en mi corazón, es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre, como un arroz en primavera, que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente, cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme. Y en la sombra ocultarme, mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas, y así vivo sin temor, y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña, cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme. Jesús me toma de la mano, le digo entre mil caricias que Él es todo para mí, y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe, cuando se oculta mi fe. Mi gozo es luchar sin tregua para engendrar elegidos y repetirle a Jesús con el pecho enternecido, por ti divino hermanito, estoy contenta de sufrir.
Queremos volver a este programa muy interesante, sobre todo entrando en el caminito de Teresa de Lisieux. Permanece siempre pequeña. Esto es interesante. Después de este Dios que se abaja, Teresa nos va mostrando las etapas de este camino. Si Dios se abaja, no hay necesidad de subir para encontrarse con Él. La humildad y el reconocimiento de la dependencia frente a Dios los expresa con las imágenes evangélicas de ser y permanecer como pequeños, como niños. Aunque teóricamente tenga ya resuelto el problema, sigue siendo difícil el aceptar la pequeñez, la insignificancia de su persona y la monotonía de una vida sin relieve. Siempre instintivamente se propende a lo grande, a lo brillante y llamativo. Eso es lo que satisface nuestras aspiraciones espontáneas y que nos parecen legítimas. Al indicar a Celina que su misión era la de ser una gotita de rocío, le advierte: qué privilegio ser llamada a una misión tan alta, pero para cumplirla, qué necesario es permanecer sencilla. Jesús quiere que sus gotas de rocío se ignoren a sí mismas. Más tarde insiste pertinazmente en la idea de la necesidad de sentirse pequeña, pequeñísima. En las cartas que escribe a sus familiares durante el año 1895 y la primera parte de 1896, en la firma se califica a sí misma desde pequeñísima. Esto demuestra que fue una empresa nada fácil y que tuvo que luchar denodadamente para adquirir esa humildad, para aceptar su propia pequeñez. Más tarde menciona el tema como algo ya superado, por lo menos hasta cierto punto. Por eso no necesito crecer, al contrario, he de permanecer pequeña, empequeñecerme cada vez más. Por esos mismos días escribía un billete a Sor María de la Trinidad con esta frase: «No me he equivocado al pensar que Dios os llama a ser una gran santa, permaneciendo pequeña y haciéndoos cada vez más pequeña». No cabe duda de que esta pequeñez se refiere a la vida sencilla que le toca llevar dentro de la iglesia. Quizá haya también una alusión a la oración pobre y a la carencia de gracias místicas, incluso a la fragilidad y caídas. Ya antes había intuido que su gloria quedaría oculta a los ojos de los mortales. Luego va aplicando el principio a su situación en la comunidad y las relaciones con las hermanas. En la comunidad hay que buscar el último lugar, ser mandada por las demás, etc. No es este un programa solo para sí misma. Ella desea que las demás también acepten esta manera de entender la santidad. Toda esta concepción brota de su realismo, de que ha comprendido lo que ella y lo que Dios tiene determinado realizar al crearnos y mantenernos en estas condiciones. Esta pequeñez no hace que Dios se desentienda de nosotros, muy al contrario. Él nos busca con un interés y una insistencia que asombran. La monjita de Lisieux piensa como San Pablo. Este apóstol, tildado de pesimista después de describir el estado de la humanidad, toda ella abismada en el pecado, y la actitud del pueblo elegido y amado por Dios al llegar el Mesías, al que rechazan casi en bloque, no se hunde en la desesperanza, sino reacciona exclamando: «Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para tener misericordia de todos». Vamos a pensar esto. ¿Cómo vivimos nuestra relación con Dios? O sea, sabemos que Cristo se ha encarnado, se ha hecho uno de nosotros, pero ¿qué sucede en nosotros? ¿Aceptamos este camino de la humildad, de la pequeñez? Esto nos hace pensar. Y esto nos pone en una situación distinta. Teresa, no cabe duda que, como escribe a esta hermana suya de manera preciosa, hacerse pequeña para hacer y acoger lo que Dios quiere de nosotros. Vámonos meditando esta idea profunda.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. No es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre. Eternamente, que me sonríe eternamente cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme. Mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Seguir pequeña, cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme. Jesús me toma de la mano, le digo entre mil caricias que Él es todo para mí, y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. El Dios que perdona. Teresa, al principio de la historia de un alma, hace dos afirmaciones. Dice que no va a contar propiamente su vida, sino las gracias que Dios se ha dignado concederle. La otra advertencia es que va a comenzar a cantar lo que he de repetir eternamente, las misericordias del Señor. Al terminar el recorrido de su vida, salta con esta aseveración. Después de tantas gracias, no puedo yo cantar con el salmista, el Señor es bueno, es eterna su misericordia. Es cierto que ha recibido muchas gracias de todo género, gracias de luces que la han permitido orientarse sin otro guía que Jesús mismo. Pero una de las gracias más relevantes ha sido la de comprender de una manera especialísima una de las perfecciones divinas. A otras almas les ha concedido otras luces para que pudiera honrar otros atributos suyos. A mí me ha dado su misericordia infinita, y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Entonces todas se me presentan radiantes de amor, hasta la justicia. Y tal vez ella, más que ninguna otra, me parece revestida de amor. Se nos hace extraño que una criatura inocente como es Teresa admire en Dios precisamente su misericordia, de la que al parecer no tiene mucha necesidad. Los que han experimentado la acción de la misericordia divina son los grandes pecadores convertidos, aquellos sobre los que se ha volcado tan ostensiblemente el perdón generoso de Dios. Eso lo vemos ya en las páginas del Evangelio. Los personajes que mejor han comprendido al Dios amor y más agradecidos se muestran en la práctica son los que se han sentido perdonados. Los justos no pensaban en atraer sobre sí la misericordia de Dios. San Lucas nos recuerda a una gran pecadora, figura paradigmática que se acerca a Jesús, llena de confianza y agradecimiento, porque intuye en él toda su bondad y condescendencia. Lo que ha llamado la atención de muchos, y entre ellos se encuentra nuestra santa, es lo que asegura Jesús. Sus pecados, que eran muchos, se le han perdonado. Por eso nuestro agradecimiento. En cambio, al que poco se le perdona, poco tiene que agradecer. Los lectores del Evangelio han sacado una conclusión que con frecuencia suelen confirmar con ejemplos tomados de la geografía cristiana. Es cierto que para nuestra sensibilidad y capacidad de comprensión, el amor de más calidad es el que se ejerce perdonando. Al perdonar, uno se supera totalmente a sí mismo, domina su inclinación instintiva de venganza y reivindicación, de justificación de sí mismo, y se vuelca generosamente sobre el otro. Al perdonar, se abaja, cede, se humilla. Esta es la manera auténtica de amar. En consecuencia, el que se siente perdonado siente el deseo de agradecer la actitud del que se ha manifestado indulgente con él, de corresponderle con la entrega de sí mismo, ya que el otro se le ha acercado. Teresa, que quiere amar tanto a Dios, debe sentirse perdonada. No le han de faltar motivos para amarle como el que más, como nadie le ha amado. Se da cuenta de que Dios tiene varias maneras de ejercer su misericordia. En algunos casos se compadece del pecador después de la caída, como ocurre con la citada pecadora del Evangelio. En otras ocasiones sigue un procedimiento distinto. La santa explica estas dos maneras de proceder con un ejemplo muy sencillo y claro. Un médico tiene dos hijos. Uno de ellos tropieza en una piedra, cae y se hace daño. El padre lo levanta y lo cura con todo el interés y cariño. Al ver que el otro puede sufrir el mismo percance, el padre, prevenido, se adelanta a retirar la piedra y evita la caída de su ser querido. Ciertamente este segundo hijo no tiene por qué pensar que su padre le quiere menos o que le muestra menos cariño. Muy al contrario, tiene motivos para estar hasta más agradecido que el primero. Y continúa la santa: pues bien, yo soy esta hija, objeto del amor preveniente de un padre que no ha mandado a su verbo para rescatar a los justos, sino a los pecadores. El que quiere que yo le ame, porque me ha perdonado. no mucho sino todo. No ha esperado a que le ame mucho como Santa Magdalena, sino que ha querido hacerme saber que con amor de inefable prevención me ha amado él, a fin de que yo ahora le ame con locura. He oído decir que no se me ha encontrado todavía un alma pura que haya amado más que un alma arrepentida. ¡Ah! ¡Cuánto me gustaría desmentir estas palabras! La monjita intuye algo muy importante, algo básico que no logra conceptualizar y expresar con claridad. Nosotros vamos a intentar de hacerlo brevemente. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Esto se realiza normalmente, y a eso responde nuestro lenguaje y experiencia, reconociendo nuestros pecados y aceptando el perdón que Dios generosamente nos ofrece. Pero hay casos que probablemente no son tan excepcionales, en que la persona reconoce la bondad gratuita y la misericordia de Dios, porque ella es pobre antes de dejarle caer en el pecado. Este es el caso de Teresa. Esta se humilla, no a la vista de sus pecados perdonados, sino por la manera de actuar de Dios con su misericordia preventiva, totalmente gratuita, que implica un amor especialísimo de Dios. Por esta razón, los que se sienten tratados por Dios con este procedimiento tienen motivos más que suficientes para ser humildes y estar agradecidos a Dios. Así se realiza la humildad del alma inocente. Dado esto, se comprende con ella que ella se sienta privilegiada reconociendo los dones divinos, pero sin orgullo, porque Dios escoge a quien quiere y derrama sus gracias gratuitamente. Esta humildad la purifica como a los pecadores el arrepentimiento después del pecado. La preocupación por este tema la absorbe durante el año 1895, como se puede comprobar en la pieza teatral sobre Marta y María, que compone por este mismo periodo, y unos años antes en la carta 109 menciona ya la misma cuestión. Y en el último año de su vida vuelve a insistir en las cartas 201 y 220. Para ella, esta reflexión se convierte en uno de los ejes principales de todo su pensamiento religioso. Nuestro Dios no es un Dios que ha venido a disfrutar del trato de seres perfectos, sino a salvar a los pecadores. Toda la grandeza del amor de Dios se revela en el hecho de que viene a buscar a los pobres y no a seres indignos, de por sí, de su amistad. En cierta ocasión exponía este pensamiento a su hermana Celina. Hasta podía crear almas tan perfectas que no tuviesen ninguna de las debilidades de nuestra naturaleza, mas no. Él cifra sus complacencias en las pobrecitas criaturas débiles y miserables. Sin duda que esto le gusta más. Ella se siente pobre, perdonada, prevenientemente. No le faltan motivos para amar a Dios, incluso más que las almas arrepentidas. Es que ha tenido con ella una mayor delicadeza, una manera de actuar más bondadosa, más misericordiosa. Como vemos, esta Teresa es una santa muy grande, con una sencillez profunda y con una humildad. Recibir de Dios y saberse haber recibido de Dios tanta gracia, gracias inconmensurables. Queridos amigos, una vez más, vamos a terminar aquí nuestro programa diciendo que el camino de Teresa, camino de perfección, camino bello, camino de sencillez, de confianza y de abandono, abra también nuestra mirada y dé sentido, un acento especial a nuestra espiritualidad. A María, Reina de las Misiones, como siempre, le pedimos por toda la obra misionera, por los misioneros y misioneras, por los que sufren en algún lugar este momento de sobresalto en la fe, en lo cual no hay oscuridad, el sufrimiento, la muerte, la tristeza de mucha gente que no saben cómo consolar, que sean capaces de abandonarse en Dios y en este Dios infinito que descubre sus gracias, que penetra todo, que llega a todo y que le da sentido. Que la espiritualidad de Teresa pueda invadir el corazón de los misioneros y misioneras y les dé un acento especial en estos momentos. También vamos a pedir por las vocaciones para que haya en nuestra iglesia nuevas y santas vocaciones misioneras de chicos y chicas que se dan a Dios para que sea de todos conocido y amado nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.